Ahora es tiempo de tertulia y por lo tanto vamos saludando a Fernanda Cabrera, buen día.
Buen día.
Antonio Mercader, ¿qué tal?
Buenos días, Emiliano.
Jaime Jaffé, ¿cómo andas?
Muy bien, buenos días.
¿Y Juan Miguel Petit?
Buen día, hola. ¿Qué tal?
Empecemos con política, que abunda, la información política estos días.
¿Qué existe?
Está pasando algo, ¿sí?
Qué raro Uruguay, la política en el centro.
Ojo, también hay fútbol.
También.
Ya tendremos espacio para el fútbol hoy, sobre todo, pero... Bueno, quería consultarles a propósito de esta nueva modalidad de gestión de los acuerdos presidenciales que está poniendo en marcha el doctor Tabaré Vázquez. Por un lado, bueno, vieron, hay un énfasis fuerte en las reuniones del Consejo de Ministros, que aparentemente van a realizarse con una frecuencia mucho mayor que lo común, una vez por mes, incluso algunas veces en el interior del país. Pero por otro lado, los acuerdos con los ministros no serán ya acuerdos individuales del presidente con el ministro del Interior, sino que se desarrollarán todos esos acuerdos el mismo día, el lunes, uno a continuación del otro, y en todos estarán presentes los otros integrantes del gabinete. O sea, se realizará el acuerdo con el ministro del Interior, pero estarán escuchándolo y viéndolo el ministro de Relaciones Exteriores, el ministro de Educación, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, etcétera. ¿Qué es lo que se busca? Y bueno, con la presencia además del vicepresidente Ning Novoa, que haya una verdadera comunicación, ¿verdad?, entre los integrantes del gobierno, que los ministros sepan en qué están los demás, y que, bueno, el referente parlamentario también tenga información de primera mano sobre cómo se están manejando las cosas en el Poder Ejecutivo. ¿Cómo lo observan? Fernanda.
¿Se acuerdan cuando en enero sorprendieron las declaraciones de Agassi y de Arismendi en relación al Fondo Monetario Internacional? En aquel entonces, en la tertulia, yo dije que para mí eso era consecuencia, en gran medida, de una actitud inteligente de parte del ministro Astori. El hecho de que convocara a todo el Ejecutivo a participar de esa reunión con los representantes del Fondo Monetario. Ahí nadie, aún los más contra, tuvieron derecho al pataleo. ¿Por qué? Porque estuvieron ahí presentes para objetar y para preguntar. Los acuerdos en conjunto creo que tendrán ese mismo beneficio. Los ministros van a tener una visión global y serán partícipes no solo de lo que pasa en su cartera, partícipes y responsables, no únicamente de lo que pasa en su cartera, como ha pasado en otros gobiernos en los cuales de un ministro a otro se estén pasando la pelota, que haya un conflicto en salud pública y el ministro de salud salga diciendo, ah, no, pero este conflicto yo no lo puedo resolver, esto lo tiene que resolver economía. Bueno, en vez de esperar, me parece que de este modo eso no pase. Y además, ojalá que con esta modalidad de alguna forma conduzca a unar esfuerzos y a no a despilfarrar recursos, que no existan más esas dependencias que supuestamente hacen más o menos lo mismo, pero sin asumir ninguna nunca los resultados, sobre todo cuando los resultados han sido negativos. Así que me parece buena la idea.
Juan Miguel, ¿tú?
Yo creo que hay que distinguir dos cosas. Una cosa es el espectáculo de luces y sonidos, que este gobierno lo ha manejado muy bien, como desde el Palacio Legislativo y las distintas formas de comunicación, los gestos, que también son muy importantes, de lo que son a veces cosas más sustanciales. Yo creo que esto forma parte del espectáculo de luces y sonidos. Creo que no va a lo medular de las cosas. Puede ser algo positivo si que se junten los ministros y que sea en consejo de ministros de este tipo, pero creo que me parece que va a ser complicado una sesión maratónica. Creo que los ministros necesitan tiempo para hablar con el presidente. La coherencia absoluta en un gobierno es imposible, más hasta sería mala cosa una coherencia absoluta y perfecta en un gobierno. Creo que el presidente es quien debe trabajar para surgir ese tipo de diferencias que tiene que haber. Y hay otra cosa, si fuera en el sentido de lograr una unificación de la tarea, está muy bien. Ahora, lo que me preocupa es, yo creo que Vázquez tiene que ver, me parece que, no sé, parece medio grandilocuente que yo le sugiera algo a Vázquez, pero hay una tarea del presidente que es de procurador. El presidente creo que tiene que, una vez que se habla con un ministro, tiene que llamarlo 25 veces al ministro. El ministro tendrá que llamar 25 veces al director de obras. El director de obras 25 veces al jefe de no sé qué. Y el jefe de no sé qué para 50 veces al encargado del destacamento de Florida. Si no, las cosas no se hacen. Entonces, yo creo que el riesgo de esto es una maratónica sesión en la cual pueden surgir una cantidad de cosas, pues después hay que estar en el día a día. Entonces ese espacio cara a cara con el ministro creo que tendrá que establecerse de alguna otra manera.
Tú dices que la presencia de los demás ministros escuchando o siguiendo el acuerdo de bases con el ministro tal puede alterar la comunicación, puede afectar incluso la comunicación mano a mano.
Yo creo que va a generar una sesión muy larga donde de horas y horas. Hay cosas que el ministro tiene que hablar con su jefe a solas de detalles de la gestión y hasta de distintos aspectos que tienen que ver con la orientación del gobierno, y también están los consejos ministros. Yo no digo que no, pero digo que no se debería cancelar totalmente el otro espacio más de trabajo artesanal del ministro con el presidente, y después el presidente tiene que seguir. O sea,
hemos tenido entonces dos visiones, una a favor de Fernanda, una en contra o con matices o con observaciones interesantes que plantea Juan Miguel. Y me gustaría seguir con la rueda, pero ya mismo dándole la palabra a Antonio Mercader, que ha sido ministro y que tiene entonces esa experiencia para valorar si puede servir o no un mecanismo como este.
La experiencia de ambas cosas, es decir, hay reuniones de todo el gabinete que son muy positivas y que son por general monográficas sobre un tema. Por ejemplo, el otro día digo, creo que nadie puede haber quedado disgustado o insatisfecho de la reunión en la cual el ministro Astori dio las líneas generales en cuanto al presupuesto y dijo, bueno, el presupuesto de este año no puede crecer, hay que bajar un 10%, hay que mantenerlo como estaba en el año pasado, después veremos el presupuesto quinquenal, y dio las grandes líneas. Creo que ese es un tema que concierne a los 12 ministerios y que es lógico que estén todos los ministros presentes y escuchen, porque son líneas generales a las cuales ellos tienen que seguirse. Lo que a mi modo de ver me resulta estéril, inútil y en cierta medida impracticable es tener a 12 ministros durante 8 o 10 horas allí sentados escuchando los acuerdos. Basta mirar la página de presidencia hoy, cualquiera de los oyentes puede ahora tomar la página de presidencia y ver en qué consisten los acuerdos. Entonces, traslado del consulado de Kuala Lumpur a Taiwán, o sea, a Mongo. Dirección de paso de frontera, sustituyes al funcionario X que se lo traslada a tal cosa. Son decisiones de ese tipo, muchas veces los acuerdos.
No, también hay decisiones más importantes.
Cuando hay decisiones muy importantes, siempre ha habido reuniones de gabinete, por ejemplo, siempre ha habido lo que se llama el gabinete social, donde se reúnen los ministros del área social con el presidente. Ha habido reuniones de 2, 3, 4 ministros. Pero digo, llevar al ministro, pongamos, de turismo a interesarse en un tema de si el peaje sobre Santa Lucía no tiene mucho sentido.
A ver, pero tú como ministro, cuando fuiste ministro, ¿no sentías en determinados momentos que te faltaba información sobre lo que estaban haciendo algunos de tus colegas?
No llamaba directamente. Cuando necesitaba información, uno llamaba directamente al otro ministro. Lo que me parece que no tiene sentido es poco lo que decía Juan Miguel. El mano a mano del ministro con el presidente es muy importante para el ministro. Un poco por la confidencialidad, porque a veces no todos los temas pueden ser planteados públicamente. A veces hay, digamos, puede haber, no digo encontronazos, puede haber alguna fricción con algún otro ministerio. Pero además la necesidad de tener esa relación personal es muy importante. Entonces digo, yo lo que creo es en un sistema combinado, en un sistema como el que ha existido, que es consejo de ministros cuando hay temas que conciernen a todos, reuniones de ciertos ministros con el presidente, sí, porque hay temas que son comunes, pero lo que es muy difícil es todos los ministros en todo, porque hay temas que no son comunes, hay muchos ministerios que no tienen ninguna relación, entonces no tiene sentido hacer perder el tiempo a 12 personas, más los 12 subsecretarios que van, más los asesores, más el vicepresidente de la República, así 30, 35 personas diciendo a ver si el funcionario B debe ser trasladado a la dirección de aduana o si hay que sustituir a este o hay que mandar tal proyecto. ¿Qué le parece que?
Vamos a completar tiempo, ¿no? Entonces esta ronda con el politólogo que dice Jaime Jaffé.
A mí me parece una solución inteligente a un problema que tiene el Frente Amplio como fuerza, como partido de gobierno, y es su enorme diversidad interna. Ese es uno de los problemas que se le han señalado a este gobierno, digamos, como uno de sus posibles puntos débiles. Entonces, parece una solución inteligente, no sé si eficaz y eficiente, eso habrá que verlo en la práctica, en el sentido de que, en la línea que planteaba Fernanda, de alguna manera genera un compromiso del conjunto, porque no hay que olvidarse que este es un gabinete muy político, o sea, básicamente allí están las cabezas de las principales fracciones de este conglomerado que se llama Nueva Mayoría.
Ese es un matiz a tener en cuenta, ¿no?
Esto de alguna manera
es este gabinete en particular que quizás está influyendo en este tipo de trabajo, ¿no?
Ahora, digamos, yo creo que es, en ese sentido, parece una apuesta inteligente para ese problema de lograr una buena coordinación y, en el sentido del compromiso de los diversos componentes de la fuerza política tan diversa que está a cargo del gobierno. Después está el problema de la Sicilia. Yo escucho con mucha atención lo que acaba de decir Mercader. Claro, hay muchos temas que no son para discutir entre los ministros. Ese tipo de resoluciones de tipo muy administrativo.
Que son la base, perdón, Jaime, son la base de los acuerdos. Digo, el acuerdo básicamente son esas cosas muy de detalles. Digo, hay siempre algún tema general, pero siempre hay 8, 10, 12, 15 cosas a decirle al presidente, que son habilitemos la plaza de deportes número 7, digo, cosas cosas muy pequeñitas, ¿no?
Quizás en la práctica tendrá que llegar en algún momento Vázquez y su equipo a la conclusión de que deberá combinar ambos mecanismos para, digamos, descongestionar la agenda del equipo completo cuando se reúna para dedicarlo a los temas específicamente políticos. De cualquier forma, repito que me parece que para ese problema, que era uno de los puntos débiles que todos veíamos, o sea, en general los analistas señalaban, para este gobierno puede ser una buena solución. Y se ve reforzada por la decisión de incorporar permanentemente a Nino Boa, ¿no? Ese tema de la coordinación entre la bancada, que también es una bancada muy diversa, coordinarla estrechamente con los ministros a través de la presencia permanente de Nino en estas reuniones de los lunes y de las reuniones que se está planteando que habría, o por lo menos la inquietud de Nino Boa, es que había un contacto permanente entre los ministros y los parlamentarios que trabajan en las comisiones del área.
Una idea interesante, ¿no? Creo que ya han quedado expuestos aquí los argumentos básicos a favor y en contra, sobre todo por el lado de los argumentos a favor, la posibilidad de que esté más interconectado el gobierno, los ministros sepan en qué están los demás. Por el lado de las objeciones o de las dudas, yo agrego dos para que siga la discusión. Una, los ministros entonces tienen un día de la semana bloqueado, ¿no? Bloqueado entre comillas.
Hay 30 personas encerradas todo el lunes. Si el Poder Ejecutivo se encierra los lunes.
La pregunta es, bueno, si ese bloqueo no es productivo, pero digo, existe eso. Capaz que entonces ese día González Leite tiene que salir corriendo a trabajar cuántas horas más en su despacho para ver todo lo atrasado que le quedó. Punto uno. Punto dos, ¿cómo se hace la comunicación entonces de los acuerdos, ¿no? Porque con los acuerdos individuales y sobre todo ahora con este sistema de conferencias de prensa más organizadas que ha instaurado este gobierno, la cosa venía bien, venía muy muy directa, ¿no? Salía el ministro, iba a decir tril, contestaba preguntas de los periodistas y punto. Ahora, si van a estar todos encerrados durante todo el día, ¿quién va a contestar la pregunta de los periodistas cuándo y cómo, no?
Eso todavía no está fijado. Yo ayer cuando me dijeron que este iba a ser tema de la tertulia, hablé con CEPREI y me comuniqué con el subdirector de CEPREI, Gustavo Antunes, y me decía que se está evaluando una mejor forma de transmitir lo que se conversa en ese gran acuerdo semanal. Porque, dices, nos damos cuenta que un solo ministro, es imposible que un solo ministro pueda hablar en detalle de lo que pasa en todas las carteras.
Claro, sí, transmitir lo que se conversa y conversar lo que se permite.
Lo que se está analizando de parte de ese PREDI es ver la forma en que, a medida que se vayan tratando algunos temas, vayan saliendo ministros y vayan informando a los periodistas y exponiéndose a esa ronda de preguntas. Es algo que todavía
sí, la comunicación,
se está por dar la mejor forma.
La comunicación es todo un desafío, o mejor dicho, una complicación en un esquema como este. Habrá que trabajar mucho para inventar el mecanismo más adecuado.
Yo me hacía acordar a las viejas bolitas o el libro de Baferreira, La lógica viva, los paralogismas de falsa oposición, ¿no? ¿Por qué hay que elegir entre un sistema de ministros mano a mano y las reuniones de gabinete en las cuales todos se informan de todo? ¿Por qué no puede ser el Consejo de Ministros un ejercicio periódico en el cual se ponen al día las cosas centrales y se mantiene el sistema anterior? Creo que para la transmisión de la información probablemente sea mejor además el sistema anterior, en el cual se puede contar mejor, se puede tener mejor llegada a los temas de cada cartera, que cuando se habla todo junto es un borbollón de información que se tiende a perder. Sí me pareció interesante el intento de que haya instancia en que la prensa esté presente. Creo que también es una...
Bueno, esa es otra posibilidad que se ha manejado, la de que los consejos de ministros, no estas
no los acuerdos.
De acuerdo, sino los consejos de ministros, no ahora, sino más cerca de fin de año, empiecen a ser accesibles a los medios de comunicación.
Bueno, ya el 25 de abril va a haber un consejo de ministros abierto que va a ser en Zapicán, en el departamento de La Valleja, y allí va a poder participar no solo los periodistas, sino también la gente. Y esa es la misma idea que mantienen para fin de año. No para fin de año tanto, ya piensan instrumentarlo, empezar a instrumentarlo en septiembre, octubre, según me decía Antunes, que participe también la gente. Yo le decía, pero ¿cómo la gente? En esa salita del edificio de Libertad, estamos buscando una sala más grande para donde se haga el Consejo de Ministros Abiertos, para que haya lugar para la prensa y para la gente que quiera ir. Y no descartamos tampoco algún otro lugar, decía él. Me parece una iniciativa buena también. Ojalá esto, yo digo, a mí me parece bueno las reuniones entre todos los ministros, porque me parece que se pueden aportar cosas.
Sí, yo creo acá que hay dos conceptos.
No, y me parece también que la apertura hacia la gente es una señal de transparencia que siempre viene bien. Yo lo que espero que esto no sea únicamente una señal política, ninguna de todas estas iniciativas.
Bueno, apertura para la gente no solamente que haya una salita con para 50 o 60 personas, ¿no? Porque, por ejemplo, los sueldos de presidencia no están más en la página web. O sea, hay que buscar una cosa son los gestos sentidos, y cuando son de corazón yo creo que tienen un impacto. Y otra cosa es cuando el gesto pierde esa autenticidad y se vuelve una estrategia. Ese es uno de los desafíos que tiene que enfrentar este gobierno.
Yo a la página web le daría un poquito más de tiempo. De hecho, algo que pasó desapercibido a mí me llamó mucho la atención. Cuando asumió el actual presidente del Banco República, dijo que iba a plantear al directorio, y es natural que el directorio se lo apruebe porque son todos frente amplistas, que el Banco República empiece a publicar, a poner en una página web, en internet, todas las acciones crediticias, de manera de que no se presente a pedir un crédito un hombre que, bueno, que tiene deudas, que no debería de presentarse, y que también
con un agregado que es el que todavía deja el tema en dudas, que es que habría que consultar aparentemente al destinatario del crédito, habría que tener la autorización, porque en principio, si bien es discutible esto, pero en principio rige el secreto bancario, ¿no? Entonces, la persona que recibe, la empresa que recibe el crédito, está de acuerdo, sí se publicaría lo de...
Emiliano, volviendo.
O sea, que hay que terminar de aterrizarlo eso.
Bueno, no, pero estoy hablando de iniciativas, como si todo eso de que no están en la web, ahora los sueldos, tiempo al tiempo
como
también.
Como tú decís con estos casos, Emiliano, volviendo al tema de los acuerdos...
Como yo suelo decir citando a un viejo profesor de
secundaria, volviendo
para mandarle saludos y me está quejando.
Al tema que nos convoca, yo quisiera decir que aquí hay dos conceptos que se oponen. Uno es el clásico centralismo uruguayo, el uruguayo no latino, es decir, todo centrado en el Ejecutivo, el presidente ocupándose de niños aspectos de la administración, su firma indispensable para cosas tan elementales y tan pequeñas. Repito, basta consultar la página de presidencia para ver las cosas que tiene que firmar el presidente. Un sistema muy centralizado. Eso de un lado, y es así, nuestra constitución, nuestro sistema es así, requiere que el presidente y ministros firmen cositas, lo repito, muy pequeñas. Y del otro lado, esta tendencia que yo noto y que me parece que la realidad la va a destrozar, la va a hacer trizas, esta tendencia al asambleísmo que estaba muy reflejada en el discurso del presidente Vázquez el primero de marzo. Asambleas, comisiones, grupos de estudio en todos los ministerios. Bueno, ahora hemos logrado llevar la asamblea al Poder Ejecutivo. Es decir, lo que está proponiendo el presidente de la República es una gran asamblea los lunes con veintitantas personas participando para discutir, repito, cosas que son muy pequeñitas. Entonces, esta tendencia al asambleísmo me parece que es muy peligrosa en un poder como el Ejecutivo, que, como su nombre indica, debe ser dinámico, rápido, concreto y sobre todo eficaz.
Cerramos contigo, Jaime.
Sí, bueno, lo que pasa es que en cierta forma con esto el gobierno está cumpliendo una promesa electoral que había realizado, que era el darle más cristalinidad a la acción de gobierno y en generar mecanismos de participación. Ese tema de generar una democracia donde los ciudadanos tengan más formas de acceso al conocimiento de los temas y donde el ejercicio del gobierno sea más abierto y visible, viene del programa de Frente Amplio.
Estamos hablando de los acuerdos colectivos, ¿no? No de la presencia de la prensa.
Pero tú hablabas del asambleísmo, de que la gente pueda participar en...
Todos los ministros opinando sobre un tema, supongamos, un tema del Ministerio de Vivienda, todos opinando. Debe ser trasladado el funcionario tal.
No es todos opinando, es bueno, escuchando lo que informa el otro ministro de manera de estar al tanto de todo lo que...
Bueno, por ejemplo, Rossi informa sobre la recaudación de los peajes, pongamos, ¿no? O Lescano habla sobre el funcionamiento de las plazas de deportes. Eso es tiempo, un tiempo bien invertido.
Los ministros también hablan cosas importantes, me parece. Hay muchas
cosas
importantes.
Hay muchas de detalles.
Jaime, cierro la idea. Si hay un segundo, creo que también la realidad va a ir decantando. En principio, de una buena intención es hacer más cristalinos los debates internos de gobierno, lo mismo que es este mercader en el Parlamento. Si el Parlamento es visible y hay una barra, ¿por qué no puede haberla en el gabinete? Me parece que esa es la idea.